Bien, amigos, estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar un tema que seguramente le interesa a mucha gente, que de pronto no sabe cómo explicárselo, pero que está allí y va a estar allí en los próximos meses. ¿De dónde viene el dinero para las campañas de los partidos políticos? Y para los partidos políticos en general, ¿no? Estamos ya entrando en la campaña electoral, estamos ya en la pre-campaña, próximamente se van a definir los candidatos, y uno siempre se pregunta, ¿y esta propaganda de dónde sale? ¿Y estos cómo arman el comité de acá? ¿Ese dinero tiene origen explicable? Hay muchas cuentas que aclarar, y para eso ya nos acompaña acá Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. Bienvenida, Diana, a Tiempo Global. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre las elecciones autonómicas en Cataluña que presagiarían incondicional una propuesta independentista para que exista otro país, nada menos. Y van a estar con nosotros dos amigos españoles, Pablo Pérez, periodista español, y Óscar Blázquez, que además es catalán. Entonces, prepárense para ese debate, no sé si va a ser un debate, por lo menos va a ser una conversación interesante sobre un tema crucial en la escena internacional. Diana, ¿cómo te va? A ver, empecemos por tratando de responder la pregunta básica de un elector, ¿no? Tú te acercas a votar, estás en la cola, pero antes, ¿no? Antes de votar, o sea, te has pasado meses viendo carteles, viendo spots en la televisión, te han volanteado por debajo de la puerta, te han llamado por teléfono en tu casa, ¿no? Te han regalado pins en la calle, en fin, ¿no? Yo he visto lapiceros, he visto hasta me parece que hasta helados, ¿no?
Sí, entonces,
galletas, fideos, entonces, ¿de dónde viene todo ese dinero y cuáles son las normas básicas para que un partido que aspira a gobernarnos en distintos niveles se financie?
Bueno, los partidos políticos pueden conseguir financiamiento de varias fuentes, ¿no? La ley les permite conseguir financiamiento público directo, es decir, dinero directamente del Estado, pero esta disposición, como sabemos, está suspendida.
¿Por qué está suspendida?
Hay una condición en la ley de partidos que dice que esto va a depender del presupuesto nacional, de la disponibilidad del presupuesto nacional. Entonces, cada año que se discute la ley de presupuesto y se intenta levantar esta disposición, dicen que en realidad no estamos para gastar o para invertir en realidad en los partidos, ¿no?
Claro, y eso es popular, digamos, en la calle, porque dicen, bueno, ¿por qué les dan plata, no? Pero claro, en verdad podría crear un escenario de más equidad en una campaña, ¿no?
Sí, la gente piensa que es una pérdida de dinero darle fondos a los partidos políticos, pero en realidad puede ayudar a nivelar el terreno, ¿no? Y además hay que recordar que la ley dice que el financiamiento público sirve para dos cosas: para capacitar a los militantes, a las bases del partido, y para los gastos ordinarios del partido, es decir, para pagar el local, el agua, el teléfono, etcétera, que a veces son muy difíciles de mantener, considerando que un partido debe mantenerse activo en la mayor cantidad de comités posibles en todo el territorio nacional.
¿Cuál es el mínimo para los que funcione un partido, el mínimo de comités?
Tienes que sacar un número de congresistas en por lo menos 3 distritos electorales, y en realidad el gran reto aquí es mantener una presencia permanente fuera del periodo electoral, ¿no? El contar con el financiamiento directo lo que permitiría es que los partidos dejen de ser máquinas que solamente se activan en tiempo de elecciones.
Claro.
¿No?
Ahora, ese financiamiento público, me comentabas, sirve para pagar la luz, agua, los servicios de los locales. ¿Para algo más dijiste?
Sí, para actividades de capacitación, para que puedan promover liderazgos jóvenes, por ejemplo, renovar los liderazgos de los partidos, de las bases jóvenes, para promover la participación de más mujeres, etcétera. Es un recurso importante que lamentablemente muy pocos ahora
tienen. Claro,
bueno,
normalmente estamos acostumbrados a ver casi ni siquiera partidos, frentes, movimientos que se organizan porque va a haber unas elecciones, ¿verdad?
Sí,
así es. Esa es un poco la idea, y después el Jurado Nacional de Elecciones se pone a buscar dónde están los comités y no existen, ¿no? Hace un rato escuché al presidente del jurado, el doctor Tabra, diciendo que la última comprobación que hicieron habían 20% de comités.
Exacto, fue 22%. El Jurado Nacional de Elecciones hizo una fiscalización sobre los comités que habían sido declarados y lamentablemente por la ausencia de recursos como este que permitirían el pleno funcionamiento, solamente este porcentaje está
alto. Ahora, no hay sanciones para esto, ¿no?
No, no hay. Pierdes tus bases y en realidad tienes muy pocas posibilidades de concursar con éxito, de postular con éxito en el siguiente proceso, ¿no?
No, pero digo, si alguien se descubre que no tiene el mínimo de comités, ¿no se le sanciona?
No, no.
Entonces, no entiendo, ¿por qué no sería recomendable que exista una norma para eso?
En realidad, el financiamiento sería un incentivo para que esto sea efectivo, ¿verdad?
Ah, okay.
Eso es lo que nos interesa.
Ok, y la otra parte es financiamiento privado, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona esto?
Mira, el financiamiento privado puede provenir de diversas fuentes. Una fuente puede ser las actividades de proselitismo, las actividades partidarias, por ejemplo, si es que yo hago una kermés, una rifa, un sorteo, pero eso tiene un límite, ¿no? Porque estas actividades de proselitismo no siempre se puede identificar al donante, y acá lo que nos interesa es identificar a los donantes. También puede tener aportes de sus de individuos, digamos, que
claro,
pueden
un empresario
ser
puede donar,
o no
si
del
le parece,
partido,
¿no?
Incluso empresas, pero estos aportes tienen un límite anual, ¿no? El límite anual, si es que son personas naturales o no, son 111 mil soles al año aproximadamente.
Que son una cantidad de UIT, ¿no?
Sí, y de las contribuciones es el hasta 60 UITs por año.
Yeah.
Y en el caso de aportes sin identificación, como por ejemplo las rifas y estas actividades que son masivas, o de repente pasas el sombrero, ¿no? Y necesitas que toda la gente contribuya.
Hay comidas, por ejemplo,
exacto,
no cena.
Vendes los tickets, haces tus cenas para los candidatos, etcétera. Eso tiene un límite también de 30 UITs por año, que son alrededor de 55 mil soles.
Ahora, eso suma más o menos 160 mil soles. Un partido va a decir, bueno, con eso me puedo mantener.
En realidad no, es bajo, es acordémonos además de que es 111 mil soles por individuo por entidad.
Ah, por individuo.
¿No? Sí, puede ser
claro,
mucho
o
más.
O sea, puede ser mucho más.
Sí,
claro.
Mira, solamente para darte una cifra que muestra la importancia del aporte privado, en realidad, por deficiencia del aporte público. En la elección pasada, el 2011, por fuente privada se recibieron más de 38 millones de soles.
Sí.
Entre todas las organizaciones que estaban en...
¿Se sabe el origen de ese dinero?
Tiene que saberse. Si no se sabe, entramos a las prohibiciones, ¿no es cierto?
¿Cuáles son las prohibiciones?
A ver, están prohibidos recibir financiamiento, por ejemplo, que venga de cualquier entidad del Estado, de cualquier entidad de derecho público. También está prohibido...
O sea, en un caso, por ejemplo, no sé, la Contraloría o el Ministerio de Cultura.
La SUNAT, el MINCUL, ninguna empresa estatal tampoco, no puede.
O sea,
Petroperú, no.
O sea, en el momento que el Estado le dé dinero a un partido, tiene que ser por la vía oficial. Cuando esté dispuesto que hay una norma para darle.
Exactamente.
No.
Y no viene de una entidad en particular, ¿no es cierto? Si no, estaríamos violando también el principio de neutralidad que tienen las entidades.
Cuando esto sea efectivo, ¿quién va a canalizar este financiamiento del Estado? ¿El jurado?
La ONPE. Sí, la ONPE tiene a su cargo la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios y es la entidad responsable de regular el financiamiento y la rendición de gastos de las organizaciones políticas y de fiscalizar.
O sea, lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de la Producción financie a tal candidato del partido.
No, está prohibidísimo.
Esa es una prohibición. ¿Cuál otra?
¿Qué más? No se puede recibir dinero que venga de partidos políticos o de gobiernos extranjeros. No se puede recibir dinero que venga de confesiones religiosas.
A ver, pero detengámonos en esto de partidos políticos y gobiernos extranjeros. Eso está en debate ahorita, ¿no? Porque
sí.
Ha habido numerosos casos en la historia política reciente de presunción, o más que presunción, de dinero proveniente, no sé, de Brasil, de Venezuela, de Chile, de Europa, ¿no? Y esto no ha podido ser monitoreado, no ha podido ser evitado.
Los controles que tiene, lamentablemente, los mecanismos de control que tiene la ONPE para fiscalizar esto son bastante laxos, ¿no? Es necesario dotar de muchas mayores capacidades de fiscalización para que, por ejemplo, pueda imponer cobranzas coactivas, cuando impone multas, y además hay que hacer otro tipo de investigaciones sobre de dónde viene ese dinero, ¿no? Porque se puede recibir dinero siempre y cuando solamente se destine a capacitación. Por ejemplo, si es que el gobierno de algún país o la organización, la Konrad Adenauer o alguna otra, le otorga becas a alguna organización política para sus militantes jóvenes, que es algo que sucede, esto no está prohibido.
Lo que
¿no?
está prohibido es recibir dinero para una campaña, por ejemplo.
Exacto.
O sea, en otras palabras, la CDU, el partido de Angela Merkel, no podría financiar al Partido Popular Cristiano.
No.
Porque son parientes políticos, ¿no? Digamos, no sé, el gobierno de Nicolás Maduro no podría financiar a un partido acá.
No.
Ya. Ahora, ¿cómo se evita que esto ocurra? Porque hay más de una presunción de que ha ocurrido. No en el camino, digamos, no hay... O sea, porque claro, se empieza a investigar, ¿no?, el origen de los fondos, pero en el camino, ¿hay manera de neutralizarlo antes de que ocurra? ¿Hay algún mecanismo desde el Estado para evitarlo?
Los mecanismos que ahora existen, en realidad, como te comenté hace un ratito, son insuficientes, ¿no? Esto no debería ocurrir en tanto y en cuanto el partido debe declarar todo el dinero que percibe, sea de la fuente que sea. Y hay unas multas que se imponen si es que el partido no cumple, o si es que el partido omite o falsea alguna de esta información, ¿no? Entonces, las multas van entre los 10 a las 30, perdón, entre las 10 y 50 veces el monto percibido y no declarado,
¿no?
Hemos tenido casos de 9 millones de soles en multas que lamentablemente la OMPE no ha podido cobrar.
Por ejemplo, apelando a una vieja máxima del periodismo de investigación, sigue la ruta del dinero, digamos. Hay manera de seguirla desde el comienzo, incluso antes que llegue, porque claro, un partido descubre, el partido declara, bueno, este señor recibió financiamiento del Partido Liberal del Reino Unido, por poner un caso, ¿no? Pero hay manera de hacer que se evite, o sea, porque uno lo puede sancionar, digamos, ya, y de pronto te puede decir ya... Bueno, pero ya llegó, ya lo usó, ¿no? Pero siguiendo la ruta del dinero
evitar
hay...
Evitar que llegue.
Evitar que llegue. ¿Hay controles para eso?
Los controles, que en realidad debería haber un trabajo bien articulado, por ejemplo, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con otras entidades para rastrear el dinero.
Eso no
el
existe.
Origen de los fondos. Yo creo que ha sido bien difícil de lograr.
Ahora,
ya hemos visto todo lo que ha estado sucediendo.
Claro, y eso es en parte porque la propia clase política se opone, no se muestra transparente. El Congreso podría promover alguna norma que facilite esto, ¿verdad?
De hecho, en este momento, el día de hoy, se va a discutir en el Congreso el dictamen que introduce varias modificaciones a la ley de partidos políticos, y entre ellas se estaba tocando el tema de financiamiento, imponiendo muchas sanciones a la no declaración o a la no rendición del financiamiento público.
Y dijeron no.
Pero se estaban quitando las sanciones de multa, que en la práctica ahora son las únicas que existen, cuando uno no rinde o rinde inadecuadamente el financiamiento privado.
Ok. Vamos a seguir conversando sobre esto luego de un breve corte. Diana, que no es una tanda electoral, es un corte que tenemos acá. 2 minutos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia, sobre eso que a usted le molesta probablemente, que no entiende de dónde viene el dinero en los partidos políticos. ¿Cómo lo hacen? Tal como decía la vieja canción, ¿no? Diana, estábamos viendo que hay fuentes que están proscritas para financiar los partidos. Un partido político de afuera, salvo en el caso que se trate de capacitación, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué otra fuente está prohibida? ¿Una confesión religiosa?
Sí, las iglesias. Ningún tipo de iglesia o confesión religiosa puede realizar aportaciones a los partidos políticos.
O sea, el Papa no puede financiar, o el Vaticano, Papa no creo que lo haga, ¿no? El Vaticano no puede financiar a un partido que se denomina cristiano.
Sí, o por ejemplo, alguna iglesia evangélica, mormona, católica.
O sea, el Concilio Nacional Evangélico no puede financiar a un grupo que se autodenomina. Yo soy el candidato evangélico. O sea, el señor Lai no podría recibir...
¿Puede ser un candidato con una confesión religiosa visible o explícita, ¿no? Mm. Pero distinto es que reciba dinero de la iglesia a la que representa, ¿no? Esto sí está prohibido.
Por ejemplo, el señor Lai se va a presentar a la presidencia y se presenta como un candidato evangélico, eso no es ningún secreto. Uh-huh. Se marquetea así. Él no podría recibir dinero del Concilio Nacional Evangélico del Perú, que agrupa a todas, bueno, no a todas, pero a la mayoría de iglesias evangélicas. No podría.
No podría.
Ok. Y bueno, en fin, no creo que no hay candidatos islámicos acá, pero...
Tenemos al candidato, a un candidato del FREPAD, ¿no? También recordemos que el FREPAD también es una organización...
¿Está todavía inscrito?
Está, yo he visto que están haciendo actividades de pre-campaña, entonces... Mm. Están en proceso de inscripción.
Ezequiel Atapuzzi resucita para lanzarse a la presidencia. Ya, pero por ejemplo, ¿ellos podrían recibir financiamiento de eso, que ese movimiento que ellos tienen que parece una iglesia?
De la iglesia no. Cosa distinta es que como organización política hagan, por ejemplo, una apoyada, una kermés, una feria, y sus fieles hagan aportaciones privadas que entren a la contabilidad del partido, digamos. Pero entra dentro de los límites que ya hemos hablado.
Pero ahí hay una cosa medio nebulosa, porque el FREPAP es un partido pequeño, ya no es muy importante, porque no está Ezequiel Atapuzzi, el Frente Popular Agrícola del Perú, los israelitas del Nuevo Pacto Universal, pero funciona como una iglesia, ¿no? Sí, es un partido confesional, sí, prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí, no sé, eso hay una niebla ahí, porque, claro, cualquier cosa que ellos hagan, lo hacen en la lógica de una iglesia... digamos, personalizantes en Atapuzzi, pero ahora tiene un seguidor, tiene un hermano que no recuerdo el nombre, que es el...
Jonás,
¿no? Sí. O sea, el partido Jonás no podría ser financiado por la propia iglesia.
Por la iglesia, creo que es el Nuevo Pacto Universal, no podría.
Pero es bien difícil, ¿no? Porque es como que es lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo.
Sí, ahí. Es una línea gris, ¿no?
Ahora, ¿qué otra cosa? Vamos por un segundo o ya un tercer.
Además, no se puede recibir, sí. Y esto es, creo que es una de las prohibiciones más importantes. El candidato, en nombre propio, no puede recibir donaciones sin declararlas al partido.
Ajá.
Y esto es algo que lamentablemente sucede porque, como recordamos, tenemos voto preferencial.
Yeah.
Cada candidato hace campaña con su número y comienza una carrera interna en las organizaciones políticas por ver quién obtiene más votos, ¿no? Y quién obtiene más votos es quién pone más carteles con su número, quién regala más polos con su número, quién regala más cajitas de fósforo, lapiceritos con su número. Y ahí es donde comienzan los aportes, uno comienza a pedir aportes a los amigos, a las familias.
Ahora, eso parece lo más incontrolable, ¿no? Porque cada uno baila con su pañuelo, ¿no?
Sí, es bien difícil de fiscalizar además, ¿no? Porque, claro, se rige bajo dos prohibiciones, ¿no? Tienes que declararlo al partido y no puedes exceder los límites individuales de 111 mil soles.
Ahora, por cada persona.
Pero, ¿cómo identificas si es que realmente se ha excedido esto? Porque el gasto menudo, lapiceros, pines, volantes, esto, puede ser hecho, como dicen, por cualquier entusiasta y no necesariamente puede responder a un gasto particular.
Ahora, imagínate, ¿no?, que alguien es candidato y dice, a ver, yo conseguí el financiamiento de este señor, cada uno se portó con 50 mil soles, los dono al partido y el partido le dice, ya, lo siento, pero es para la campaña general, no es para ti. ¿No hay una contradicción en eso?
Se supone que en realidad, bueno, nosotros, entre las reformas que hemos promovido, está la eliminación del voto.
Claro, porque ese es el problema, ¿no? Porque ese señor consigue plata para él y dice, ¿por qué eso lo va a dar el partido?
Precisamente, ¿no? Porque se genera una competencia desestabilizadora de la misma organización política, ¿no? Hay pelea y una pugna interna demasiado fuerte en función del dinero. Claro. Y porque además no es justo que en una democracia el dinero sea el condicionante o el factor determinante para que una persona gane. Pierde.
Claro, hay países donde la campaña la plaga totalmente el Estado, ¿no? O casi totalmente, ¿no?
O donde la propaganda está prohibida, ¿no? La propaganda en la vía pública, por ejemplo, está prohibida, ¿no?
Sí, a mí me sorprende, a veces cuando he viajado y me he encontrado con elecciones en los sitios más inimaginables, por ejemplo, en Bosnia, ¿no? O en Chile, o en Colombia, nunca he visto la proliferación de pintas y carteles que hay acá.
No.
Hay un sitio para que la pongan. Y nadie, o raramente, lo que ves es alguna pinta, digamos, ya, pero no es mucho. ¿no? En España, recuerdo, las campañas tienen un control impresionante, ¿no? Hay un cajón donde pones la propaganda y nadie se excede de eso. Lo que puedes encontrar son pintas, grafitis y otras cosas, pero no de partido, ¿no?
Eso es lo que pasa en realidad cuando tienes, cuando el financiamiento privado es la única fuente de financiamiento de las organizaciones políticas, ¿no? Si es que...
Como sucede acá.
Como sucede acá, exacto. Condicionas el resultado ganador o perdedor al dinero, y el dinero todo viene de fuente individual, ¿no?
Ahora, ¿hay otra fuente prohibida? Por ejemplo, ¿empresas extranjeras pueden financiar campañas, partidos?
¿Odebrecht
puede financiar?
Las empresas pueden financiar en general, las personas jurídicas.
¿Incluso extranjeras?
Pueden financiar sin ningún problema las campañas, siempre y cuando el aporte se dé dentro de los límites individuales permitidos, ¿no?
O sea, André Gutiérrez, Odebrecht y estas empresas imbricadas en el caso de la Vallato, podría cada una poner máximo 111 mil soles.
Lamentablemente.
Eso es un sencillo para ellos.
Pues, en realidad tendrías que ver a quién le dan y por qué, ¿no? Y que ese dinero sea identificado plenamente en las cuentas, en la rendición de ingresos y gastos que hace cada organización, ¿no?
Diana, te pido algo. Hay una campaña que está poniendo en marcha Transparencia que se llama Ojo a la Campaña.
Así es.
Cuéntanos de qué trata.
Bueno, Ramiro, te cuento. Ahorita ya hay actividades de pre-campaña, digamos, en todo el país. Hay pintas, paneles, hemos visto, hay paneles, carteles, vallas en todo Lima, en todo el Perú.
Sí, ya empezó la campaña,
ya comenzó, a pesar,
no oficialmente, digamos.
Exacto, porque es pre-campaña, digamos, o campaña anticipada, porque no ha habido convocatoria de elecciones. El presidente de la República va a convocar elecciones aproximadamente hacia el 10 de diciembre, si es que lo hace antes sería estupendo, pero el límite es hacia el 10 de diciembre. Y antes de eso, todas estas actividades y todos estos gastos que se están dando no entran estrictamente como gasto de campaña. Se van a rendir como la contabilidad ordinaria de los partidos y esta rendición se va a hacer recién el próximo año.
¿Por qué?
Porque no califica como actividad de campaña.
Pero lo es en la práctica, ¿no?
En la práctica lo es, pero no formalmente, digamos, no lo es porque no ha habido convocatoria de elecciones.
¿Y ese monitoreo, el monitoreo de estos gastos se puede y se debe hacer?
Justamente por eso hemos lanzado la herramienta Ojo a la Campaña. Si es que uno entra a la página web de Transparencia, entra a Elecciones 2016, va a ver el logo de Ojo a la Campaña y ahí estamos haciendo un monitoreo de las actividades de proselitismo que ya se están realizando en todo el país. Vamos a poder ver con fotos la ubicación, el tipo de actividad e incluso si alguna organización política está regalando cosas para condicionar el voto.
Una última pregunta, Diana, y ¿qué tan receptivo es el actual Congreso frente a estas o las necesarias reformas para que la campaña sea algo más razonable y el origen del dinero no sea tan nebuloso?
El día de hoy vamos a tener una respuesta a esa pregunta cuando el Congreso decida si es que va a aprobar un paquete de reformas en el que se incluyen algunos mecanismos de control a las finanzas partidarias. Es la última oportunidad que tiene este Congreso, es un paquete de reformas para el fortalecimiento de los partidos y para que los controles del financiamiento sean más estrictos, que tienen discusión 3 años, y de verdad sería una lástima que no llegue a aprobarse.
Bueno, señores congresistas, espero que escuchen este llamado que lo hacemos nosotros también, justamente para que después nosotros los ciudadanos que vamos a elegir un Congreso, un presidente, o que vamos a mirar con más o menos interés a los partidos, tengamos claridad sobre el origen del dinero, ¿no? Esa gran pregunta del periodismo de investigación. Sigue el rastro de dinero porque es necesario, indispensable que el ciudadano lo sepa, ¿no? El ciudadano o la ciudadana lo sepan. Gracias, Diana, por estar en Tiempo Global. Esperemos que esto cambie poco, por lo menos. Y esperamos también poder contar contigo en otra oportunidad.
Gracias.
Ahora que la campaña se desata y va a haber que conversar de estas cosas con más intensidad. Volvemos a la segunda parte para hablar de las recientes elecciones en Cataluña. ¿Viene o no viene la independencia de Barcelona y otros pueblos? Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar de un tema que ha saltado mucho en los medios, que de alguna manera nos toca a muchas personas que vivimos acá en el Perú y en América Latina, ¿no? ¿Qué está pasando en Cataluña? Había unas elecciones el domingo, autonómicas, han ganado escaños partidos independentistas, y ya suena con fuerza la posibilidad de que se pida en un plebiscito la independencia de Cataluña, o sea, que exista ya como otro país. No ha ocurrido todavía, pero está ya en la mesa, en el debate ibérico, digamos. Para hablar de ese tema estamos acá con Óscar Blázquez. Óscar, bienvenido. Óscar es catalán de nacimiento, ¿no? Es economista y vive acá en el Perú, pero conoce bastante bien este tema. Y con Pablo Pérez, periodista, colega español, él es de Zaragoza, ¿verdad?
De Zaragoza, sí.
¿No? Vecino de Cataluña, ¿no? Exacto. Y también conoce bastante bien este tema. Amigos, vamos a ver. Ha habido unas elecciones autonómicas el domingo. Expliquémosle a los oyentes en qué han consistido las elecciones. ¿Qué es lo que se ha elegido exactamente?
Vale, bueno, primero señalar que han sido las terceras elecciones al Parlamento catalán en los últimos 5 años, lo que muestra una inestabilidad política.
Hay turbulencia permanente, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, los partidos independentistas habían considerado, ante la imposibilidad de realizar un referéndum de forma legal sobre la independencia, pues han planteado estas elecciones como un plebiscito sobre la independencia. Entonces, los partidos independentistas han conseguido, como bien decías, una mayoría parlamentaria, pero el número de votos se han quedado por debajo del 48%.
Ya, los partidos independentistas son Juntos por el Sí, ¿no?
Hay una coalición que se llama Junts pel Sí, Juntos por el Sí, que estaba conformada por Esquerra Republicana, que era republicana.
Que y en español significa Izquierda
Republicana. Izquierda Republicana es un partido tradicionalmente independentista, o sea, el partido independentista tradicional de Cataluña. Por Convergencia Democrática, que ha sido un partido que hasta hace escasos 4 o 5 años solo ha sido un partido nacionalista catalán. Y estos dos partidos han concurrido juntos en esta coalición. Y luego hay otro partido independentista que se llama la CUP, que es una plataforma de unidad popular.
¿Qué significa CUP?
CUP es la Coalición de Unidad Popular.
Coalición de Unidad Popular.
Sí, entonces esos tres partidos son independentistas, pero a la vez son antagónicos ideológicamente entre ellos, ¿no? Porque el primer partido representa a la burguesía catalana con...
¿Cuál de ellos?
Convergencia Democrática.
Que venía de Convergencia y Unión, ¿no?
Sí, han estado siempre juntos en Convergencia dos partidos, que era CiU, Convergencia y Unión. Se separaron debido a las posiciones, sí, porque la otra parte no era independentista y Convergencia sí que ha sido independentista.
Y Convergencia es el partido de Artur Mas, el actual presidente de la Generalitat. La Generalitat, amigos, es el gobierno catalán, ¿no? Lo que acá sería un gobernador, pero allá tiene bastante más peso. Pablo, tú que es en la comunidad del lado, en Zaragoza, y este asunto va a tener, a tu juicio, algún efecto político perdurable.
Mira, está complicado, ¿sabes? Porque como sabrás, hubo una elección. Esta elección en realidad era para elegir a los miembros del parlamento local.
Parlamento catalán.
Que el parlamento elige al presidente de la Generalitat. Lo que, como decía Óscar, ¿no? estos grupos independentistas, que bueno, estaban gobernando, Convergencia era el que estaba gobernando hasta ahora, decidieron plantearlo como un plebiscito, en el sentido de que, bueno, los que nos voten a los independentistas se cuentan como votos que quieren la independencia, y los que voten a no independentistas como que votan no, ¿no?
Claro, pero
obviamente no era eso, no es eso. Era una apuesta, ¿no?
Desde el punto de vista formal no es legal.
Exacto,
¿no?
Desde el punto de vista formal solo era para elegir a diputados, pero ellos lo plantearon así. O sea, vamos a medir fuerzas de quién quiere la independencia y quién no. Y bueno, el resultado ha sido ligeramente, según estos términos, ¿no? Que habrá que los acepte, la mayoría, la verdad, los ha aceptado explícitamente, ¿no?
O sea, han perdido ellos.
Han perdido por un ligero margen en ese sentido, pero vamos, el resultado es que está dividida la sociedad catalana. Obviamente ellos ahora dicen, bueno, por el sistema de electoral han conseguido más escaños y ellos van a gobernar con bastantes más, bueno, con una mayoría de cuatro, ¿no?, de diputados. Y dicen, bueno, hemos ganado porque tenemos más escaños. Pero bueno, el voto en realidad ha sido totalmente dividido y ligeramente a favor del no, supuestamente.
Ahora, pero ¿y la consecuencia política real, más allá del porcentaje, que es ligeramente a favor del no a la independencia, pero ligeramente a favor? Incluso no podemos saberlo porque hay las motivaciones para votar a la gente no necesariamente eran esas, sino elegir parlamentario. Pero el efecto político concreto es que hay un parlamento que puede proponer un plebiscito.
Sí, lo que pasa todavía está por ver quién va a conformar el Parlamento, quién va a gobernar, porque, como decía, las ideologías de estos partidos son totalmente antagónicas y mientras Artur Mas se quiere mantener en el poder, la CUP, que es un partido totalmente contrario en cuanto a políticas económicas, ¿no? Sí, un poco más allá de la izquierda, no quiere investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat, entonces no sabemos bien qué va a pasar.
Claro, están pidiendo su dimisión, además, ¿no? Y la mayoría parlamentaria, como en algunos países, tiene que nombrar al nuevo presidente de la Generalitat. Entonces ahí va a ser bien difícil que se pongan de acuerdo quién, ¿no?
Sí, posiblemente una opción bastante real es que vuelvan a haber elecciones. Si no se puede investir a un presidente, sí.
Bueno, yo lo veo complicado. Veo complicado cualquier salida, ¿no? Está un poco en un callejón. Pero de todas formas, quería puntualizar que no exactamente tú dices que están legitimados para
o sea, tienen una mayoría para proponer.
No pueden proponer un referéndum, ¿no? Ellos es lo que querían hacer, ¿no? Y es, la verdad, es sensato, ¿no? No sabemos quién hubiese ganado, pero es lo que quiso hacer. El gobierno central se negó porque...
es ilegal, de acuerdo a la Constitución.
Tiene que convocarlo el gobierno, ¿no? No el Parlamento catalán, sino el gobierno central. Y por eso es por lo que presentaron este plebiscito. Ahora estamos en la misma situación. No pueden, si no quiere el gobierno, no hay referéndum. El gobierno español.
Sí, claro.
Ellos lo que están proponiendo, su hoja de ruta, que es lo que han presentado, no la conozco a detalle, pero bueno, es seguir unos pasos para dentro de un tiempo, un año y medio, no sé, convocar una asamblea, más bien un referéndum constituyente, que sería, desde el punto de vista del Estado español, seguiría siendo ilegal. Pero bueno, es su plan. Ellos dicen, no, pues...
pero es interesante lo que dice.
Siento que es ilegal, pero nosotros vamos a ser constituyentes.
Sí,
simplemente que... esta coalición de Junts pel Sí sí que está de acuerdo en plantear la independencia de forma unilateral, simplemente con mayoría parlamentaria. Lo que pasa es que la CUP, para declarar esta independencia de manera unilateral, también había puesto como condición una mayoría en votos, lo cual no se ha conseguido.
Claro, pero aún si se declarara, el gobierno central no lo aceptaría, ¿no?
No, de hecho, este gobierno de hoy en día no. De hecho, esta mañana nos hemos levantado en los periódicos, hubo un referéndum ilegal y sin garantías en el 2014 en Cataluña.
Sí, recuerdo.
Y esta mañana nos hemos levantado en los periódicos con la noticia de que habían imputado a Artur Mas y un par de personas más
por organizarlo,
por ese referéndum del 2014. Estoy seguro que si los resultados hubieran sido diferentes no lo hubieran imputado.
¿Pablo?
Yo creo que sí lo hubiesen imputado. De todas formas, la cuestión es que ellos, obviamente, una vez rechazado el referéndum, dice, bueno, vamos a seguir esta vía que, como tú dices, no es legal, no es reconocida, es rupturista totalmente, ¿no? Bueno, hemos logrado mayoría de escaños, no de votos, ahora hay discusión sobre eso. Entonces, nosotros, la mayoría nos apoya que sigamos esta vía para separarnos del Estado español, quiera o no quiera, ¿no?
Ahora, vista esta mesa tan complicada, que incluso yo no había contado con este dato, ¿no? Y que podía, si no hay acuerdo para nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat, podrían volver a llamar elecciones. O sea, eso es demasiado ya, ¿no?
Sí, sí, la gente se va a cansar de ir a votar. Y esta vez ha sido un récord de participación de
70%.
¿No? Por ciento.
Ahora, vayamos a las razones de fondo, digamos, o al origen de este problema. ¿Por qué hay ese sentimiento extendido en Cataluña? Si no es mayoritario, por lo menos es bastante extendido. Yo he vivido allá y conozco bastante bien esta tierra, que a veces es muy hermosa. Y claro, son cosas que tú te encuentres en la calle, que hueles, que vas a la universidad y un profesor habla en catalán, y le tiene que pedir que hable en castellano. Pero la verdad yo nunca pensé que llegaría a este momento así tan álgido, ¿no? En el cual se está planteando esto en serio, ya no con una discusión medio en broma, medio en serio, o con un, digamos, un discurso, digamos, bastante instalado, pero que no da el salto hasta el otro, a la otra orilla. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, yo creo que aquí las interpretaciones son bastante personales. Yo te puedo ofrecer la mía. Uh-huh. Yo creo que primero hay que poner en contexto la situación en que está sucediendo en España, ¿no? Pues, por ejemplo, desde ahora mismo la tasa de desempleo es del 24%. Uh-huh. Y bueno, hay bastante descontento social. Y esto yo creo que se canalizó a partir de, bueno, en el movimiento 15M, a partir de unas manifestaciones de la ciudadanía en el 2011. Y yo lo que pienso que ha pasado, bueno, estas reclamaciones de la ciudadanía iban encaminadas pues en contra de la relación Estado-políticos contra la propia ciudadanía. Han habido muchísimos casos de corrupción de todos los partidos políticos de cualquier ideología. Y yo creo que en Cataluña, CiU, al formar parte también de este grupo político que la ciudadanía está desencantada...
Convergencia y Unión, el sí, antiguo partido que estaba unido y que ahora está separado.
Exactamente. Yo creo que ha canalizado este descontento social hacia el Estado español, ¿no? En forma de independentismo. O sea, yo creo que ha sido más un movimiento llevado desde la esfera política a la ciudadanía que al revés, porque Cataluña, si tú te basas en los votos, en los escaños, en los últimos 25 años no ha sido un país mayoritariamente ni de cerca independentista. Si te basas en Esquerra Republicana, que ha sido el partido político independentista histórico, digamos, porque Convergencia y Unión solo ha sido nacionalista, nunca ha sido claro, independentista. Los escaños eran más bien mínimos.
Claro, era un pequeño grupo, ¿no?
Y de hecho, cuando en el gobierno central ha estado gobernando el Partido Popular, que es un partido de derechas bastante españolista, ha sido cuando en Cataluña Esquerra Republicana ha sacado más votos. De hecho, esta desconexión entre Cataluña y España tú las puedes ver en los resultados de estas elecciones. El Partido Popular, que en España es el partido que gobierna, solo ha conseguido 11 escaños en Cataluña de 168. Y el Partido Socialista, que es la otra
cosa dominante, catalán, ¿no?
Sí, que es el otro partido dominante en España, ha conseguido 16 escaños. O sea, entre los dos partidos mayoritarios en España, en Cataluña, simplemente han conseguido menos del 10% de votos.
Pablo.
Sí, bueno, aparte de esto, yo creo que es importante entrar en históricamente por qué este sentimiento de diferencia, ¿no?, de Cataluña, ¿no? Y para eso hay que remontarse bastante atrás.
El hecho diferencial catalán, así llamado,
exacto,
¿no?
Algunos llaman.
Hay que remontarse hace 5 siglos, ¿no?, cuando se creó España realmente, ¿no?, que fue de la unión de Castilla, que era la mitad...
Castilla y Aragón, ¿no?
Exacto, la mitad sur y oriental, sur y oriente, y la corona de Aragón, que era la parte noreste, que era Cataluña, era Aragón, que es mi comunidad, que están pegadas, era la Comunidad Valenciana y eran las Islas Baleares. Los reyes católicos, a partir de... se casaron, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, y crearon un país. Pero claro, es como una absorción de un banco, ¿no? Un banco grande y un banco chiquito. Nos unimos, ¿no? Pero obviamente el grande es el que pone los términos, las condiciones, entonces se ve un poco más como una absorción. Pero bueno, la capital de España quedó en Castilla, en lo que era Castilla, se impuso el castellano poco a poco, no es que fuese algo en ese momento ya, sino que ha sido algo así en el tiempo, y bueno, realmente no, pues todo estaba más o menos bien durante muchos años. Obviamente los catalanes se sienten diferentes a Madrid, bueno, es una sociedad distinta, es más burguesa, es la puerta de entrada de España desde el Mediterráneo, ¿no? La Europa, claro. Europa mediterránea, es como una más dinámico, más empresarial, más cosmopolita también, si vas a Barcelona.
Menos de derechas también, ¿no? Porque es como toda esa onda falangista que hubo en la época del franquismo, fue menos aceptada acá que en un...
Bueno, derecha desde según qué punto de vista, ¿no?
Claro.
Porque,
Convergencia y
Unión es un partido burgués, es un partido...
De derecha
económica, derecha. Y de hecho, si habrá ido... yo creo ahora sí Cataluña se independiza, si hubiese unas elecciones ganarían ellos.
Tenemos que hacer un corte, viene una propaganda de las tiendas en las Ramblas, ¿no? Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando de las elecciones recientes en Cataluña que vislumbrarían, pondrían, o ya están poniendo en escena la posible independencia de esta parte de España. Nos acompañan Óscar Blázquez, catalán de nacimiento, y Pablo Pérez, zaragozano y periodista. Amigos, estamos hablando de ese origen, digamos, reciente y un poco más atrás de por qué ese sentimiento, ¿no? Esta, digamos, unificación que promueven los reyes de España, ¿no? Juntando dos reinos. Pero hay algo que parece haberse mantenido en el tiempo, y yo lo reconozco porque vivo ahí, y es lo que llaman algunos el hecho diferencial catalán, ¿no? Es una cierta cultura, una forma de ser. Mi sensación, por ejemplo, es que era, el catalán es bastante más sereno, ¿no? ¿No? Y tiene una cultura como más cosmopolita, como veíamos hace un momento, ¿no? Pero ellos lo conciben, o por lo menos en una buena parte de la ciudadanía, es concebido como una cosa muy especial, ¿no? Una forma de ser distinta al resto del reino, digamos, ¿no? De España, ¿no? ¿Qué peso tiene eso, la cultura, en este extendido sentimiento soberanista?
Hombre, obviamente sí que hay una identidad catalana histórica, ¿no? Uh-huh. Al final es una unión, es un territorio, es una unión lingüística, cultural, etcétera. Pero yo para este proceso sí que tiene una parte importante, pero tampoco me gusta verlo desde un punto de vista histórico, sino más desde un punto de vista de la coyuntura actual, tanto uh-huh. política como económica.
Uh-huh. Pablo. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo. Hay que puntualizar que, bueno, hay una diferencia, un hecho diferencial, como tú dices, pero eso pasa, yo creo que pasa, y lo que se piensa en el resto del país es que eso pasa en todas las comunidades, ¿no? Pasa en Cataluña, pasa en Galicia, nada tiene que ver un madrileño con un catalán, ¿no? Pero tampoco un gallego con un andaluz.
O un asturiano.
Exactamente, un asturiano con un aragonés. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Según algunas teorías que, a las que yo he dado crédito, ¿no? Que me han explicado, yo por ejemplo estudié en el País Vasco, que es otra de las, ha sido siempre mucho más independentista que Cataluña, ¿no? Y ellos igual incluso con un poco más de razón histórica y sobre todo lingüística. El catalán es una lengua latina, el vasco es una lengua que es única, no tiene
el origen extraño,
no hay forma yo a un catalán lo puedo entender, ¿no? Yo, claro. Pero un vasco, si me hablan vasco, no me entiendo nada.
¿Parlas catalán?
No.
No, tú sí.
Sí, soy bilingüe.
Entonces, lo que te comentaba es que en la era de la industrialización, en Cataluña se desarrolló la industria textil, en el País Vasco se desarrolló la industria cerera. Uh-huh. Y bueno, esto se desarrolló gracias precisamente al proteccionismo, ¿no? Entonces, el resto de España también pagó las consecuencias en el sentido de que, bueno, sí, se desarrolló en estas comunidades, pero a costa de unos precios más altos, de pagar unos precios más altos por estos insumos, más que si, por ejemplo, se importase el acero del Reino Unido, ¿no? Que era la potencia. Entonces, según nos contaba una profesora que tenía, que era vasca, fue entonces cuando se empezó a desarrollar este sentimiento más independentista, ¿no?
Nos están cobrando demasiado.
Ellos se desarrollaron económicamente más, o sea, también tiraron del resto del país, obviamente, pero tiene más que ver con la economía que con el hecho de
cultural. La cultura.
Luego llegó la dictadura franquista y hubo una represión cultural, ¿no? O sea, el franquismo,
se prohibió el catalán, ¿no?
Exacto, el franquismo quería
en los ámbitos públicos.
Una uniformización cultural, entonces decía, no, pues tenemos que hablar todos español, 100%, nada de vasco, de catalán, y entonces hubo realmente un sentimiento, este sentimiento diferenciador se
agudizó probablemente, ¿no? A mí me contaron en Barcelona que uno de los sitios de preservación de catalán era Montserrat, ¿no? Donde están los monjes, ¿no? Y que la gente lo hablaba escondidas en las casas, ¿no? Pero a ver, es esto que comenta Pablo Oscar de la cuestión económica, ¿tiene un peso también en todo este, sí, esta vorágine?
Sí, sí, de hecho, una de las reclamaciones típicas, ¿no?, de la Generalitat es el déficit fiscal, que quiere decir que Cataluña aporta más ingresos al Estado español de los que recibe. Esto, yo personalmente, ¿no?, pues, creo que está bien en cierta medida, ¿no?, pues, para solidarizarte con aquellas comunidades autónomas, pues, que no tienen, no están tan industrializadas y tienen menos peso económico. Pero luego hay dos comunidades autónomas en España, el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen fiscal propio, es decir, ellos recogen sus propios impuestos, sus ingresos, y ellos mismos los distribuyen entre ellos con una cuota de solidaridad al resto del Estado.
¿Y en Cataluña menor. No es así todavía?
No, en Cataluña no. En Cataluña es el déficit fiscal, pues creo que está en torno a los 8.000 millones de euros, lo que se traduce más o menos en que cada catalán aporta al año unos 2.000 euros al Estado español que no son reinvertidos en Cataluña.
Claro, pero digamos, ¿no hay la posibilidad del recojo fiscal propio todavía?
No.
¿Y en el País Vasco sí?
En el País Vasco y Navarra sí, tienen su...
Y por ejemplo, si eso se, se aceptara, ¿amenguaría un poco esta riada, para no hablar de diada, que es la bandera catalana, de reclamos?
Yo creo que no, porque al final la gente cuando va caminando por la calle no piensa, uy, he pagado 2.000 euros más de media. Yo creo que es más una cuestión ideológica y política de sentirse muy alejados de, no de España, sino de una parte de España que yo pienso que está representado por el partido de derechas, ¿no? No por Madrid, sino por el Partido Popular.
Sí, en efecto, el catalán se siente eso, que es más emprendedor y que el resto de España, sobre todo la parte más menos desarrollada, es un lastre, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué tenemos? Y además se sienten excluidos del centro político, ¿no? O sea, ¿por qué si somos la región más pujante, la más próspera, ¿por qué se nos margina políticamente? Todo el poder está en Madrid. Aquí, bueno, sí, podemos decidir sobre nuestros asuntos, pero los temas más importantes se deciden en Madrid. Y no nos tienen en cuenta, ¿no? Esto se ha agudizado en los últimos años, también se ha agudizado un poco interesadamente, ¿no?, por algunos sectores, pero también de la otra parte no, la reacción no ha sido muy, muy buena, ¿no? O sea, el resto de España se ha visto por qué los catalanes, o sea, se ha desarrollado un anticatalanismo, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué estos catalanes se sienten
eso
más
especiales?
Eso
cerrado como el debate, ¿no? Casi como que, es casi como Perú y Chile. Yo me acuerdo de haber estado en Barcelona con poner el Barça contra el Madrid, y todo el mundo en su casa, ¿no? O sea, casi era una cuestión así nacional, ¿no? O sea, una cosa que a mí me impresionaba mucho, ¿no? Que acá nunca sería así, digamos, un partido entre dos equipos del mismo país, ¿no?
Ahora, sí. Lo que te comentaba también es que bueno, ha habido un anticatalanismo, entonces, por una parte, la gente, mucha gente en el resto de España dice, no son, porque ellos son parte de España, y a la vez dicen los catalanes como si fuesen otra cosa, ¿no? O sea, hay una contradicción ahí, ¿no?
Entonces, ¿Es cierto? ¿Y hay también un sentimiento antimadrileño?
¿Qué va? Yo creo que es todo más cuestión de los periódicos, de los medios de comunicación, que lo crean más que en la realidad. Yo también he vivido un año y medio en Madrid y me he sentido como en casa. Nunca he tenido ni un solo problema por el hecho de ser catalán, vamos, ni de lejos. Sí que al final tienes pues, los tres energúmenos que hacen más ruido, pero no hay una confrontación Cataluña. O sea, no hay una confrontación entre catalanes y españoles. Es más política, desde mi punto de vista, claramente. Y yo creo que lo mejor que puede pasar es que se vayan a su casa tanto Mariano Rajoy, que es el presidente de España, como Artur Mas, y dejen paso a nuevos políticos con nuevas ideas.
Más capacidad de negociar, además, ¿no?
Sí, que lleven a un nuevo encaje de Cataluña en España, porque lo que está claro es que la sociedad catalana está totalmente
¿politizada?
Polarizada.
Polarizada.
Efectivamente. Y... y simplemente que los nuevos partidos políticos tengan un nuevo encaje. De hecho, también un dato a señalar que hay otro partido en Cataluña, Junts pel Sí, no, sí. Perdón, Cataluña sí que es POT, Cataluña sí que se puede, que si bien quiere que Cataluña forme parte del Estado español en un nuevo proyecto, están también a favor del derecho a la autodeterminación.
Que se ha apoyado Podemos, ¿no?
Efectivamente, es una coalición, Podemos. Otra coalición de izquierdas con Podemos, que es un partido que ha salido como resultado de estas manifestaciones del 15M, y dos partidos más de izquierda.
Ok, amigos, lamentablemente tenemos que terminar y estamos rebasados acá. Esto ya parecía una conversación, una tertulia en las Ramblas. muchas gracias por estar acá. Merci. Nos dicen en catalán. Merci. Y bueno, espero tenerlos en otra oportunidad. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Acá en América Latina creo que estamos con un sentimiento de preocupación por esto, ¿no? Porque no imaginemos un escenario tan, digamos, tan partido, tan separado. No es Escocia, ¿no? Espero que no sea, por lo menos, ¿no? Lo que pasó en Escocia. Muchas gracias. Gracias, amigos, por escuchar este programa. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes.